Bueno, el contralor de Bogotá, doctor Juan Carlos Granados, a través de La Voz de Bogotá de la cadena Todelar, entra a dialogar con parte de su equipo de la Contraloría. Nosotros, los periodistas, analistas de La Voz de Bogotá, nos callamos el pico. Señor contralor, adelante, por favor.
Bueno, es necesario que nosotros podamos contarle a la ciudad lo que hemos avanzado. Tenemos tres elementos. Un elemento de estudios en la Contraloría, que es el macrocontrol, que le hace análisis a las políticas públicas, y ahí ha estado presente el análisis del plan de desarrollo anterior, el análisis de basura cero, el análisis de Transmilenio, de Metro, de estudios y diseños. Pero en los otros dos aspectos estamos hablando del proceso auditor del que es responsable el doctor Andrés Castro y del de responsabilidad. Por eso quisiéramos contarles a los oyentes y a toda la ciudad lo que se ha desarrollado en el día a día de la Contraloría, y para eso quiero cederle la palabra a Andrés Castro para que nos cuenten en números la labor de auditoría que se ha desarrollado en cuanto a número de procesos, número de auditorías, en qué entidades y digamos que parte de los resultados de ello. Después le preguntaremos al doctor Mauricio Barón en qué van los procesos de responsabilidad fiscal, qué procesos hemos tenido, qué procesos hemos iniciado, qué procesos hemos cerrado, qué sanciones se han dado y bueno, y cada uno de esos detalles también de esa segunda etapa. Entonces, doctor Andrés Castro, por favor, cuéntele a la ciudad.
Bueno, muy bien. El proceso de vigilancia en la Contraloría de Bogotá lo desarrollamos a través de las auditorías. Hay unas auditorías que las denominamos de regularidad, otras auditorías que se denominan de desempeño, y tenemos una tercera herramienta que son las visitas fiscales, cuando ya son temas muy puntuales sobre los cuales se requiere hacer un proceso pues rápido y ágil para producir un resultado lo más pronto posible. Dentro de estas auditorías, nosotros tenemos una programación que es lo que denominamos el PAD, plan de auditoría del distrito para la actual vigencia, que se planteó desde el 1 de febrero a 31 de enero, tiene proyectadas realizar 266 auditorías, de las cuales pues hasta el momento se han finalizado cerca del 70%, unas que están en ejecución y otras que están programadas para iniciarse sobre el mes de diciembre. Con respecto a esto, tenemos los siguientes resultados. Y bueno, del resultado que se genera con las auditorías, pues están los hallazgos con incidencia fiscal, hallazgos con incidencia disciplinaria y hallazgos con incidencia penal. Los hallazgos con incidencia fiscal hoy ascienden alrededor de 200 hallazgos, los que tienen incidencia disciplinaria ascienden a 647, los hallazgos con incidencia penal ascienden a 27 y finalmente los hallazgos administrativos ascienden a 1.293. Acá un dato importante es que los hallazgos con incidencia disciplinaria ascienden a 135.918 millones de pesos. Sí, los hallazgos con incidencia fiscal. Nosotros en la estructura interna de la Contraloría de Bogotá tenemos divididos los 15 sectores que están planteados hoy en el distrito en 10 direcciones sectoriales, y además contamos con todo el apoyo de la Dirección de Reacción Inmediata, que es una dirección de carácter especial que tiene funciones de policía judicial y pues también es muy importante en este proceso de vigilancia. Las direcciones sectoriales sobre las cuales nosotros realizamos la auditoría es la Dirección Sectorial de Movilidad, la Dirección Sectorial de Gobierno, la Dirección Sectorial de Educación, la Dirección Sectorial de Servicios Públicos, de Salud, de Hábitat y Ambiente, de Hacienda, de Integración Social y de Desarrollo Económico. Y tenemos una especial que es la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, que es la que se encarga de coordinar y realizar todo el proceso de vigilancia en los fondos de desarrollo local. Básicamente eso es como lo que nosotros en el proceso de vigilancia realizamos.
Son las 7 de la mañana y 4 minutos.
Eso significa que hemos estado en todas las entidades, significa que hemos estado auditando el presupuesto ejecutado y significa que hemos tenido la posibilidad de dar resultados, que en lo que tiene que ver con hallazgos no hemos estado publicitándolos o comentándolos porque nos parece mucho más importante que podamos entregar la solidez del proceso de responsabilidad fiscal cuando ya se llevan esos indicios y se constituyen en un proceso de responsabilidad que puede determinar si hay o no responsables. Por eso, doctor Mauricio Barón, cuéntele a los bogotanos lo que hemos avanzado a propósito del trabajo de auditoría, lo que ha llegado a la Dirección de Responsabilidad, lo que se ha avanzado y lo que se encontró en esta dirección a propósito del trabajo desarrollado por la entidad.
Con todo el contarle a la ciudadanía y a los señores periodistas que nosotros tenemos hoy en la dirección un total de 1.206 procesos en primera instancia que pretenden perseguir un promedio de 4.5 billones de pesos de presuntos daños de responsabilidad fiscal tramitados todos después del proceso auditor. Un total de 13 procesos en donde los presuntos implicados incluyen a quienes hayan fungido como alcalde de la ciudad por un valor de 2.300.000 millones de pesos y que estamos persiguiendo ya en jurisdicción coactiva alrededor de 222.000 millones de pesos. Esto nos da una suma promedio de 7.5 billones que estamos nosotros ya persiguiendo en medio de procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. En lo que tiene que ver con la gestión asumida por nosotros desde el primero de junio, cuando asume usted la Contraloría, nosotros hemos ya fallado alrededor de 8.000 millones de pesos en fallos con responsabilidad fiscal y hemos ordenado medidas cautelares por alrededor de 3.000 millones de pesos en 8 medidas de este tipo. Igual en este momento estamos con los hallazgos que nos han remitido las sectoriales, analizando un total de 340 hallazgos de vigencias fiscales anteriores de la ciudad que suman alrededor de 374.000 millones de pesos de presuntos daños con responsabilidad fiscal. Así las cosas, digamos que nosotros podemos, contar a la ciudad que tenemos hoy un recaudo efectivo desde el primero de julio a hoy de 3.500 millones de pesos en resarcimientos efectivos al daño de responsabilidad fiscal, de 8.000 millones de pesos en fallos desde el primero de julio a la época y un fallo de 217.000 millones de pesos que se encuentran recursos y que seguramente será debatido en los próximos días cuando...
¿Puede repetir esa cifra, por favor?
217.000 millones de pesos en un solo fallo, 8.300 ya en diversos fallos de responsabilidad fiscal para un promedio de 222.000 millones de pesos en fallos de responsabilidad fiscal del primero de julio a la época.
Es el señor Contralor de la Ciudad de Bogotá, el doctor Juan Carlos Granados, quien está en la cabina, en directo a esta hora en La Voz de Bogotá, y él está interactuando con sus más cercanos colaboradores de la Contraloría. Julio, estoy soñando. El día que por primera vez en 24 años que lleva Porras frente a este micrófono, y no lo hemos hecho, el día que tenga la gentileza el señor Contralor de Bogotá y hagamos este ejercicio, obvio, no se puede en un solo programa, pero empecemos a trabajar en este micrófono en lo siguiente, Contralor, que usted haga lo mismo que está haciendo hoy con los contralores locales. De las 20 localidades de Bogotá, puede traer de 5 en 5, podemos partir 10 y 10 de pronto, puede ser en hora y media, pero que sea el Contralor de Bogotá. Déjenme soñar, amables oyentes. ¿Quién le pregunte al Contralor de Bosa o a la Contralora de Bosa, señora Contralora, sobre esto y esto y esto, qué está pasando en esa localidad? Ese día avanzamos mucho más. Señor Contralor, siga por favor con el ejercicio, doctor Juan Carlos Granados, a través de la Voz de Bogotá, en directo. Usted pasando al tablero a sus colaboradores. Siga por favor.
Bueno, decirle que que además de quienes me acompañan hoy, estamos hablando de un grupo muy importante de funcionarios de todos los niveles, del nivel directivo, del nivel asesor, de gerentes, de profesionales de diferentes rangos, de técnicos, de auxiliares que conforman la Contraloría y que además es un equipo que se ha consolidado, es una entidad que tiene un avance profesional muy importante, y desde aquí también los saludo a ellos, porque todo lo que nosotros planteamos y lo que nosotros hacemos necesariamente es gracias a la labor y al trabajo de ellos, que en cada una de las entidades y en cada uno de los gestores fiscales ellos desarrollan. Para eso quisiéramos contarle también a los oyentes como quiénes somos la Contraloría, qué direcciones hay, qué sectores están, qué estamos tramitando frente al Consejo. Entonces, doctora Naime, usted de manera breve, por favor, cuéntenos esa estructura y lo que se está planteando a razón de una necesidad de personal, que quién la generó, a propósito de qué estudio y bueno, como en qué estamos en términos de organización.
Bueno, muy buenos días para todos. Y sí, realmente nosotros, a partir del 1 de junio, en nuestro planteamiento estratégico que se realizó, que el señor Contralor debería adoptar en los primeros 3 meses de estar frente a la entidad, entonces hizo el planteamiento donde la pedagogía ciudadana y el compromiso cívico es muy importante, donde tenemos que requerir la sostenibilidad de la entidad y que la tecnología debe estar a la vanguardia, pues de esta entidad tan importante, que ya tenemos 87 años de estar al frente de, pues digamos, de la Contraloría, prestar este servicio tan importante a la ciudad, de los cuales contemplamos unos ejes estratégicos, que es el control fiscal efectivo desde los resultados y el impacto, el aseguramiento de la calidad, mejoramiento continuo, el empoderamiento institucional, la Contraloría una entidad transparente de cara a la comunidad, la Contraloría Distrital a la vanguardia de la tecnología y la participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal, que para la entidad es muy importante. Y digamos, en este orden de ideas se planteó desde el principio una modernización y una reestructuración a la entidad de conformidad con la reestructuración y la modernización que también ha realizado el distrito, que ha ampliado su nueva planta de personal, que ha creado sus diferentes secretarías, como es el Fondo de Vigilancia, que está en liquidación, ahora pasó a Secretaría de Seguridad. Que también la Secretaría de la Mujer, nosotros digamos una estructuración interna que también se requiere hacer en el tema de salud, en que es importante que la sectorial de salud, nosotros hablábamos, el doctor Andrés contemplaba las 10 sectoriales que tiene la entidad, la sectorial de salud no hay una subdirección, y en el tema de las subredes, que ya ahorita fue consolidado, entonces es importante tener esa subdirección que se encargue del control fiscal directo de estas subredes. Entonces el señor Contralor planteó en este, incluso fue un proyecto de acuerdo que fue radicado el 1 de noviembre en las instalaciones del Consejo Distrital para ser estudiado por los honorables concejales, el cual ya realizó la presentación el pasado jueves, y es la creación de 69 cargos nuevos para fortalecer el control fiscal de la entidad. La mayoría de los cargos específicamente requeridos por el proceso misional, que es el tema del proceso auditor, sobre todo dirigidos al proceso auditor. Esto está contemplado también la creación de 43 profesionales del nivel 1 con el en aras de fortalecer el primer empleo de los jóvenes del distrito. Entonces estamos en ese proyecto de acuerdo que tiene un costo de 9.200 millones. Y está en estudio, y es importante fortalecer esta entidad, porque realmente nuestro capital humano es una entidad que solamente puede desarrollar su trabajo con el capital profesional, el capital humano de la entidad, que es los colaboradores que tenemos en la Contraloría.
¿Usted qué profesión tiene, doctora?
Yo soy contadora pública.
Pero ha estudiado también publicidad, mercadeo, relaciones internacionales.
No, digamos, el tema mío, me ha gustado mucho el tema de las finanzas públicas, y mi experiencia profesional ha sido en el tema de finanzas públicas.
Lo digo por la forma como se desenvuelve bien a través de este micrófono. Señor Contralor de Bogotá, doctor Juan Carlos Granados.
Bueno, no, contar que nosotros estamos en una tarea de ser una contraloría aliada con la ciudad. Nuestra labor está concluyendo en lo que tiene que ver con terminar la auditoría de 2014-2015, el año inmediatamente siguiente, a propósito de nuestra naturaleza de ser posteriores y selectivos en nuestra función, iniciaremos el proceso de auditar toda la ejecución de los recursos del 2016. Sin embargo, en tratándose de que hay temas coyunturales importantes que se van ejecutando y que necesitan, por razón a amenaza de detrimento patrimonial, la reacción nuestra, también tenemos algunas visitas ya que seguramente van a entregar resultados en un informe liberado de auditoría que podría concluir o no en procesos de responsabilidad fiscal ya sobre acciones del 2016, circunstancia que por supuesto estaremos comunicando en el momento en que así ocurra. Por lo demás, no tenemos otra cosa diferente a decir que estaremos atentos de entender que es nuestra labor legal, constitucional, y fue el mandato que recibimos de nuestro elector, que es el Consejo Distrital, de estar atento y vigilante de los recursos de la ciudad.
Vamos a hacer lo siguiente, queda una última ronda con sus colaboradores y prepárese para responder inquietudes de quien, los periodistas y analistas que están en esta mesa de trabajo. Antes, ¿nos permite otra inquietud que tiene el doctor Nelson Castro? ¿Es tan amable, contralor?
Claro que sí.
Hay algo que nos llama mucho la atención de lo que está enviando el doctor Nelson Castro. ¿Qué hacer para que casos como el de Fabio Puyo, quien fue investigado, condenado con una sanción de 20 años, 1.100 millones de pesos, y a la fecha no ha pagado ni un peso? Creo que es válida la inquietud. ¿Sabe por qué, contralor? Porque usted en ruedas de prensa, nosotros nos llaman, y esto ha pasado hace 24 años que llevo en el ejercicio de mi profesión como periodista hablando de Bogotá, y hablan de sanciones millonarias y uno se queda corto y no averigua por el camino y con el paso del tiempo si al fin pagaron o no pagaron.
Bueno, esa es una de las circunstancias que motivan primero el fortalecimiento de la entidad para tener una reacción más inmediata. Lo segundo, el proceso que está en discusión en el presupuesto, y es un proyecto de inversión de descongestión, porque pues entenderá usted que si el proceso que se adelanta por responsabilidad fiscal contra un servidor público a los 7 años, que encuentra que el camino es la responsabilidad, muchas veces se ve que como el servidor público está absolutamente insolvente y las posibilidades de recurrir para ello es ninguna. Por eso es nuestra labor, aunque esto suena un poco cruel, que una vez se encuentre que hay un indicio que determina un responsable, una entidad afectada, y se puede cuantificar, y este tiene tal peso que es llevado a proceso de responsabilidad fiscal, se emite por parte de esta administración de la Contraloría unas medidas cautelares al iniciar el proceso, de tal manera que asegure algunos recursos en caso de llegar a concluir que es responsable, y en caso que no, porque necesariamente esto tendría que probarse en el proceso técnico que adelanta la Contraloría, pues quedarían liberados los recursos.
El doctor Jairo Barros es analista, hace parte de este equipo de periodístico y de colaboradores y analistas de La Voz de Bogotá. Doctor Jairo, su saludo al señor Contralor de la ciudad de Bogotá y bienvenido, buenos días.
Muy buenos días a la mesa de trabajo, señor Contralor Juan Carlos, muy buenos días. Bogotá se apresta a grandes inversiones en este cuatrenio. Más de 90 billones de pesos es el presupuesto del plan de desarrollo. La Contraloría Distrital, ¿qué viene haciendo? ¿Cómo está planeando para que no suceda lo que ya conoce la ciudad, que se dilapidaron muchas platas en los carruseles, en las contrataciones? ¿Cómo está preparada fiscalmente la Contraloría para acometer estos 4 años y la inversión de esos 90 billones en la ciudad?
Precisamente por eso se hace necesario que podamos tener una Contraloría con mayor solvencia, máxime cuando se plantean escenarios un poco más complejos que la mera inversión a través de la obra pública. Los procesos que se adelanten a través de las alianzas público-privadas, que tienen un peso muy importante en el presupuesto, o por lo menos en el plan de desarrollo, genera un escenario complejo en el que no solo es la calidad de la obra, sino el manejo de los recursos a través de un proceso de recepción vía tarifa de unos servicios que los administra un particular, pero que tienen la naturaleza de público en la medida que es recogido de del público, y discúlpeme la redundancia, y recogido del público, y eso amerita que la Contraloría ahí asuma competencia en una complejidad importante, porque hay que entender cuál fue el cierre financiero, cuál es la rentabilidad apropiada, cuál fue la rentabilidad pactada, de quién son los riesgos, si los riesgos financieros, cambiarios, si los riesgos de estabilidad son del particular o son del distrito. Esas circunstancias, en tratándose de inversiones vía alianza público-privadas, son un reto para la Contraloría. Estamos preparados para esto si tenemos el respaldo de la administración y, por supuesto, del Consejo Distrital, para dedicarle un grupo de profesionales de manera exclusiva a ese propósito del plan de desarrollo de las alianzas público-privadas. Por ahí va a estar el papel más importante, y en lo general vamos a estar muy atentos de una labor que es muy importante. No se pueden seguir haciendo estudios que no se usen, porque si se hacen estudios que no se usen, se perderían los recursos.
Rogamos ya en la parte final breve las respuestas, breve las preguntas. Clemente Domínguez.
Contralor, sobre la ejecución, usted hizo un balance que estaba muy baja. ¿Sigue la tendencia a la baja en la ejecución presupuestal de la administración distrital?
Sí, sigue absolutamente baja. En la próxima semana tendremos a último de octubre el reporte y lo comunicaremos. ¿Cuál es la circunstancia de la Contraloría de comunicar eso? Es de no caer en la tentación de que en los dos últimos meses se haga contratación directa, esa contratación directa vía convenios que a veces genera tantas dudas y que utiliza la excepción de la contratación directa cuando la regla general es la licitación y es el camino por lo menos más público que tiene y es el que impone la ley 80.
Antes de la pregunta del doctor Efraín Cardona, presidente y fundador de la empresa mundial de tornillos, que a propósito, Julio, lo felicitamos porque de las 500 empresas de Colombia ocupó, según una revista especializada, el número 59. Entonces vale la pena destacar esto de esta empresa hecha pulso en Colombia como Mundial de Tornillos. Contralor, una pequeñita del director del programa, Porras. ¿Hasta cuándo se pueden hacer contratación? Yo entiendo que hasta el 31 se puede firmar contratos. Pero ustedes, los agentes de control y la Contraloría y la personería, empiezan a molestar que porque los últimos días están firmando contratos, pero por ley lo pueden hacer hasta un minuto antes de las 12 de la noche.
Sin lugar a dudas, pero hay una circunstancia previa al proceso contractual, que es la etapa precontractual. La etapa precontractual tiene unos escenarios de planeación. Esos escenarios de planeación se ven atropellados cuando se entra en la carrera de los últimos días y podría entonces ahí verse afectado, sí o no.
Pero si cumple bien, no hay problema. Está cumpliendo.
Por supuesto que sí, pero lo adecuado es que la excepción, que es la contratación directa, no se convierta en la regla, porque la contratación directa entonces no permite los procesos plurales, no permite pluralidad de oferentes, no permite la posibilidad de que haya un pulso en los precios, sino que es absolutamente directa y que puede generar unas dificultades.
Me expresé mal. Firmar procesos entonces de licitación hasta qué día?
No, hasta el último día con la vigencia de este año. Lo que vale la pena plantear cuando la ejecución está baja es advirtiendo que el tiempo se acaba y como previo a la firma del contrato hay unos tiempos, entonces es posible que no les queden esos tiempos y tengan que sucumbir en la tentación de la contratación directa.
Eso es advertencia.
Esa es la advertencia.
Es que la audiencia a esta hora de ediles y alcaldes locales y funcionarios del distrito y concejales es alta, entonces hacer la claridad. Doctor Efraín Cardona, el tornillero mayor.
Bueno, una pregunta.
El único que pregunta con patrocinio, a nombre mundial de tornillos.
Una pregunta para a nivel interno, por ejemplo. ¿Qué están haciendo a nivel interno para comprometer a los funcionarios con los objetivos de la Contraloría? Eso es empresarial.
Bueno, nosotros tenemos una relación con la administración que inició desde su primer día con un entender que primero es capital humano, segundo capital humano preparado y construido allí. Tenemos funcionarios de décadas que tienen un gran compromiso y que se ven, digamos que a veces tratados con distancia, a veces tratados con cercanía, y que nosotros lo que creemos es que es necesario tener una administración de carácter humano. Por esa circunstancia, por ejemplo, desde la propia llegada que va uno montando su equipo, a días de que se causara la prima del mes de junio, nosotros esperamos que estos funcionarios causaran su prima para que, pues, ya se iban a ir de la entidad, se fueran en condiciones con un derecho laboral adquirido. El trato es absolutamente personal y humano en la medida en que no tenemos otra riqueza que esa y tenemos un contacto muy directo.
¿Algún incentivo por allá?
Sí, tenemos una circunstancia que es, además de la capacitación que les proveemos, que participen de los procesos tanto funcionarios directivos como de los otros niveles, también digamos que hemos tenido la posibilidad de decirles que en lo que tiene que ver con primas técnicas, hemos flexibilizado un poco el acceso a ellas porque se lo merecen, a propósito que se han preparado.
Contralor, nos quedan exactos 10 minutos. ¿Es posible en su agenda? Vamos al break y hacemos la última ronda con sus colaboradores y ya un mensaje final suyo. ¿Le parece, señor Contralor?
Estoy de acuerdo.
¿Cuándo será que traen los contralores locales a este micro? Doctor Efren, estamos al aire. ¿Cuándo serán que traen los contralores locales y contraloras locales a este micrófono? Aquí, como estamos en este momento con el señor Contralor, yo quiero verlos y quiero conocerlos y quiero saludarlos y quiero aprender de ellos. ¿Cuándo será ese cuándo? Yo creo que también vamos a cumplir ese sueño. Ya regresamos.